Muy bien, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, y les voy a invitar para que vayamos, por favor, al libro de Hebreos. Pero no nos vamos a quedar en Hebreos, vamos a tomar como punto de partida el libro de Hebreos. En realidad vamos a ir a Josué 2 posteriormente, pero creo que comencemos con Hebreos en el capítulo número 11. Vamos a ir al verso 31. Y leemos allí lo siguiente. Capítulo 11 de Hebreos, verso 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora vamos a ir al libro de Josué, capítulo 2, porque allí es donde vamos a permanecer realmente. Vamos a hacer un recorrido por este capítulo 2 de Josué. Sin embargo, es notorio que Hebreos 11, entre los muchos personajes que menciona como gente de fe, menciona a una ramera llamada Rahab. Y cuando uno examina los personajes que están en el capítulo 11 de Hebreos, solo aparecen dos mujeres, Sara y Rahab la ramera. Cuando el apóstol Santiago habla de la fe y de cómo la fe es viva y se manifiesta por obras concretas, él usa dos ejemplos en el libro de Santiago, capítulo 2. Él usa a Abraham y a Rahab la ramera. O sea que tanto el escritor de Hebreos como Santiago usan a Rahab para hablarnos de fe, de lo que es una verdadera fe. Y el libro de Josué le dedica un capítulo entero a Rahab la ramera. Capítulo 2 del libro de Josué se trata de esta mujer. Luego en el capítulo 6, Josué, cuando van a caer los muros de Jericó, entre las instrucciones que da, dice: cuidado con Rahab. A Rahab me la cuidan, a Rahab la rescatan. A ella, a su padre, a su madre, a toda su familia, a ella la cuidan, porque lo prometimos. Pero aún más extraordinario que todo eso, hermano, de que aparece en Hebreos 11, aparece en Santiago 2, que le ocupa un capítulo completo en Josué capítulo 2. Aún más extraordinario que eso es que Rahab, la ramera, aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Ella formó parte de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Ella fue la tatarabuela de David, del rey David. Vamos a hablar algo acerca de eso, hermano, de estas cosas. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el privilegio de tener esta maravillosa bendición de entrar a tu presencia juntos como tu pueblo para aprender de tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ilumina para poder comprenderla correctamente y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hubo mujeres notables en la Escritura como la samaritana. No sabemos cómo se llamaba la samaritana, solo sabemos que era una mujer de mala reputación. Una vida muy accidentada. Había tenido 5 maridos y estaba viviendo con uno con el que no era su marido, simplemente se juntó con él. Y un día se encontró con el Señor Jesucristo y fue transformada. La mujer samaritana. Ruth era una idólatra moabita. Y por la providencia de Dios se encontró con Noemí, que estaba viuda. Aunque ella se había casado con uno de sus hijos, ¿no? Y el hijo murió. Y Ruth se quedó viuda. Noemí se quedó viuda. Y Ruth terminó viviendo en Israel. Por cierto, Ruth era la abuela de David. o la bisabuela de David, quiero decir, la bisabuela de David. Hay un libro que se llama Ruth. O sea que Dios tiene la costumbre de alcanzar gente perdida, como Ruth, como la mujer samaritana. Dios lo hace. María Magdalena tenía 7 demonios y el Señor la liberó. Se convirtió en una de las siervas del Señor Jesucristo. María Magdalena, la mujer samaritana, Ruth. El Señor se especializa en alcanzar gente destruida por el pecado. Eso es lo que el Señor hace. La mujer sirofenisa era una mujer extranjera que, de acuerdo a las leyes de Israel, no tenía derecho a las bendiciones de Israel. Ella era pagana. Pero ella fue a buscar con fe al Señor Jesucristo para pedirle un milagro. Y los apóstoles le dijeron correctamente, pero sin compasión, le dijeron que se alejara. Y cuando ella logró deshacerse de los apóstoles y hablarle al Señor Jesucristo, el Señor casi le dijo lo mismo. Le dijo: no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer le dice al Señor: Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus señores. Y el Señor le dice: mujer, grande es tu fe. Y le hizo un milagro, el milagro que ella esperaba. Porque el Señor responde el clamor, la súplica. El Señor responde a la búsqueda de aquellos que creen en Él y que reconocen su miseria y que reconocen su necesidad y que se han dado cuenta que son fracasados sin Dios. Y tanto la mujer samaritana como Ruth, María Magdalena, la sirofenisa, estaban perdidas. Y Dios tuvo misericordia de ellas. Ahora, Rahab, siempre que se le menciona, quizás excepto en una o dos ocasiones, pero siempre que se le menciona, se le agrega el título, la ramera. Es un título deshonroso. Es un título humillante, es un título grotesco, que uno no esperaría que se mencione en una iglesia, ¿no? Pero la Biblia lo menciona. Dice que era Rahab la ramera. Rahab la ramera no solamente era una mujer que tenía una vida moral corrupta, sino que probablemente era idólatra, seguramente era idólatra, pero quiero decir, probablemente era parte de un ritual religioso satánico en donde se usaba el sexo para invocar a los dioses, y por eso ella era una ramera. Así era como los cananeos lo hacían. O sea que ella era una pagana, una idólatra y una mujer deshonesta. Era descendiente de Canaán, era cananea. Canaán era hijo de Can. Can era un individuo que fue maldecido por su propio padre, Noé. O sea, era una mujer maldita. Era una mujer corrupta. Era una mujer idólatra, perdida. Probablemente participaba de los sacrificios de niños que ofrecían los cananeos, porque ella vivía en Jericó. Jericó era una ciudad cananea. Sin embargo, esta mujer fue salva. Esta mujer creyó. Y en los minutos que nos quedan, quiero hablar, hermanos, sobre la fe de Rahab, la fe de esta mujer. Y vamos a hablar de la fe, refiriéndonos en primer lugar a las evidencias de la fe de Rahab. Vamos a hablar también de el fundamento, la base de la fe de Rahab. ¿De dónde ella consiguió esa fe? Primero, ¿cómo se manifestó esa fe? ¿Cómo se manifestó? Luego, ¿de dónde ella consiguió esa fe? ¿Cuál era la base de su fe? Y por último vamos a analizar cuál fue el resultado de la fe de Rahab. Entonces vengamos por favor a Josué capítulo número 2. Josué 2 nos dice que dos espías enviados por Josué para ir a reconocer la tierra y para ir a reconocer Jericó, que era la primera ciudad que iban a invadir al entrar a Canaán, entraron a la casa de una ramera, dice el versículo 1, capítulo 2, verso 1, y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Cómo fue que la contactaron? ¿Cómo fue que llegaron a esa casa? ¿Qué pasó? La Biblia no lo explica. Simplemente dice que llegaron allí por cuestiones providenciales. De la manera que haya sido, llegaron a la casa de esa mujer. Probablemente los estaban persiguiendo, necesitaban un lugar donde esconderse. Llegaron, se escondieron allí. No sabían que iban a encontrar. Ellos no conocían a Rahab, no sabían quién era ella. Ella no los conocía a ellos. Pero ya se había sabido, de alguna manera, que tampoco la Biblia lo explica, que los espías estaban allí. Dice en el versículo número 2 que fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y seguramente alguien los vio, los estaban persiguiendo. Y ellos se escondieron en la casa de Rahab. En el verso 3 leemos que el rey de Jericó envió a decir a Rahab, o sea, identificaron que ellos se habían metido a la casa de Rahab y fueron a interrogar a Rahab. El rey de Jericó, dice el verso 3, envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido aquí y han entrado en tu casa. Ya sabían que ellos estaban allí. Ellos se habían escondido allí. Aquellos hombres estaban en las manos de Rahab. Su vida dependía de Rahab. ¿Qué iba a pasar? Lo más lógico, lo más natural, era que Rahab los entregara. Lo más fácil para Rahab. Era peligroso que ella los escondiera. El rey llega a la casa de Rahab y le dice, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido a espiar toda la tierra. El verso 4, sin embargo, nos explica que aquella mujer había tomado a los hombres y los había escondido. Ellos entraron buscando refugio. No conocían a Rahab. Rahab no los conocía a ellos. La situación era crítica, peligrosa. Y ella los esconde. Y cuando el rey le pregunta, ella le responde en el verso 3, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Está diciendo una mentira, por cierto. Ahí están ellos. Y ella dice, yo no sé, se fueron. Y no sé para dónde se van. Vayan, síganlos. Ustedes todavía no van a poder alcanzar. Váyanse rápido. Y los sacó de la casa. Dice el verso número 6. Que ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y entonces los hombres del rey salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada, la puerta de la ciudad, hasta que salieron los perseguidores. O sea, se deshizo de los soldados. Y tenían los hombres allí escondidos. ¿Qué movió a esa mujer a esconder a esos hombres? Eso es lo que leemos en Hebreos capítulo 11, 31. Dice Hebreos 11, 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella los recibió en paz, en lugar de entregarlos, los escondió, los protegió. Verso 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, quiere decir que estos hombres estaban fatigados, hermano. Estos hombres estaban exhaustos, la tensión de la persecución. El cansancio de esa tarea formidable que tenían que hacer. estaban cansados y ella subió al terrado antes que se durmiese. Ellos fácilmente hubiesen podido dormirse allí y ella los entrega y se acaba la historia de estos hombres, los matan. Pero ella los lleva a descansar y antes de que se duerman, les habla. Escuchen lo que Rahab le dice a estos hombres, verso 9. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ahora, estamos hablando de las evidencias de la fe de Rahab. Y en el verso número 9, encontramos que esta mujer tiene una convicción. Ella dice, yo sé, está convencida, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esto explica por qué esta mujer escondió a los hombres. Ella tiene una convicción y la está manifestando. Esa es una evidencia de fe, la convicción. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Ella sentía temor también, pero no temor del rey, no temor de los soldados, temor de Dios. Tuvo más temor de Dios que de los soldados. Tuvo más temor de Dios que del rey. Y tenía esa convicción. Yo sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a On, a los cuales habéis destruido. Ella había escuchado, bueno, todos los moradores de Canaán habían escuchado que Israel venía, eran casi 2 millones de gente, hermanos, que estaban avanzando. Y habían pasado por el desierto y recién habían pasado el río Jordán en seco. Y antes de pasar el río Jordán, a las orillas del río Jordán, del otro lado del Canaán, se encontraban esos dos reyes, Seón, el rey de los amorreos, y Og, el rey de Basán, reyes poderosos. Y los israelitas los habían destruido. Y todo Canaán había escuchado eso. Y el temor de los israelitas estaba sobre todo Canaán. Pero el temor de la mujer samaritana era diferente al temor de los cananeos. Los cananeos tenían temor, pero no temor de Dios, temor de los israelitas. Y querían destruir a los israelitas. Rahab la ramera, tuvo temor de Dios. Ella se dio cuenta que estos israelitas estaban haciendo cosas extraordinarias, maravillosas, pero ella no le atribuyó eso a los israelitas, se lo atribuyó a Dios. Y lo manifiesta cuando dice en el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, noten ustedes el concepto que esta mujer tiene de Dios. Ella no solamente está mostrando una convicción. Ella dice, yo sé que Dios les va a dar esta tierra. Pero ella también está mostrando conocimiento de Dios, un concepto elevado de Dios. Dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es un Dios diferente a nuestros dioses paganos. Es un Dios diferente a todos esos dioses idólatras que nosotros adoramos. Él es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Los hombres acá, hermanos, adoran las criaturas adoran el dinero, adoran sus hijos, adoran su trabajo, adoran su cuerpo, adoran figuras de yeso, adoran hombres. Los paganos de aquel tiempo así lo hacían también. Adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban la cosecha, adoraban la lluvia. Pero esta mujer se dio cuenta que el único digno de adoración era Dios. Y nosotros, por su misericordia, nos hemos dado cuenta también que el único digno de adoración es el Dios, que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios saca a su pueblo de la idolatría y le muestra quién es Él. Una de las evidencias de fe del verdadero pueblo de Dios, que tiene verdadera fe, es un concepto elevado de Dios. Y una convicción como la que tenía esta mujer. Esta mujer mostró su fe con su convicción de la victoria divina. Mostró su fe con su temor a Dios. Mostró su fe por su concepto elevado de Dios. Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que en el verso número 12, ella sigue mostrando su fe. Ahora lo hace suplicando salvación. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella hace un ruego. Ella ora. Está hablando con los espías, ¿no? No está hablando con Dios, pero es la única manera que ella tiene de referirse a Dios. Ella no conoce a Dios en base a la palabra, pero lo conoce en base a lo que ha oído, y ya tiene un concepto elevado de Dios, y sabe que estos son siervos de Dios. Así que ella les dice: yo les ruego, os ruego, que me juréis por Dios, por Jehová, que haréis misericordia con la casa de mi padre, y os ruego que me deis una señal segura. Verso 13 dice: y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella está rogando, está suplicando. Los que tienen verdadera fe son gente que ruega, hermano, gente que ora, gente que busca, gente que suplica, gente que busca depender de Dios. La gente verdadera de fe tiene convicción, tiene temor de Dios, tiene un concepto elevado de Dios, y ora. Clama, pide, espera en Dios. Eso está haciendo esta mujer. Y ella está convencida de que Dios la puede salvar. Verso 13: y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ahora está buscando salvación, está buscando protección, y la está buscando en Dios. Esto evidencia la fe. Esto era la fe de esta mujer. Y obviamente también esa fe se manifestó, hermano, en su obediencia, en sus actos. Ella actuó, no solamente declaró, no solamente habló, ella actuó y escondió a estos hombres en riesgo de su propia vida. Arriesgó su propia vida. Hizo alianza, se alió al pueblo de Dios. Se convirtió en una guerrera de Dios, porque esto era una guerra. Esto era una guerra. Y ella, en lugar de ponerse al lado del rey de Jericó, se puso al lado del pueblo de Israel, hasta le dijo una mentira al rey. Pero era una mentira de batalla. No era una mentira pecaminosa, para ventaja propia. por su propio beneficio, era por la causa de Dios. Por supuesto, hermanos, esto no justifica la mentira bajo ninguna circunstancia. Pero la Biblia es muy clara acá, que esta mujer estaba peleando una guerra. Y esta era una estrategia de guerra. De otra manera la matan a ella, matan a los espías y destruyen todo el plan de Josué. Pero ella era estratega, era una guerrera. Se convirtió en una guerrera de fe. Arriesgó su vida. Tenía convicción, tenía temor de Dios. Se convirtió en una guerrera. Tenía un concepto elevado de Dios. Se alió con el pueblo de Dios. Fue obediente y suplicó salvación. Por eso es que esta mujer aparece en Hebreos 11, hermanos. Una mujer de fe, que evidenció su fe. Por eso es que en el libro de Santiago, leemos en el capítulo número 2, verso 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Todo lo que ella hizo, lo hizo por fe. Todo lo que ella hizo, lo hizo para la gloria de Dios, como una guerrera de Dios, por temor de Dios, dependiendo del Señor. Ahora, en segundo lugar, analicemos, hermano, la base de la fe de esta mujer, porque la pregunta ahora es, ¿de dónde sacó esta mujer esta fe? ¿Cómo es que ella llegó a creer eso? ¿Cómo es que ella se convirtió? Porque esta es una conversión. Esta mujer estaba convertida. Pero ¿cómo sucede eso? Dios es muy poderoso. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo le dijo, ¿qué me estás hablando? Yo no entiendo lo que me estás hablando. Y el Señor le dice, mira, el viento de donde quiere sopla. Y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu. Tú no sabes cómo actúa el Espíritu. Tú ves la obra del Espíritu, tú ves los milagros de Dios, tú ves la transformación, tú ves las maravillas del Señor, pero no sabes, a veces no te explicas cómo es que sucedió esto. Hay cosas que no tienen explicación humana, hermano, pero el Señor las hace. Uno mira la providencia de Dios en su vida, la providencia de Dios en esta iglesia, la providencia de Dios en Haití. Las conversiones, ¿cuántos de ustedes se han convertido, hermano, de lo más bajo, de una manera tan milagrosa que cuando lo piensan, no tienen más que asombrarse, decir, ¿cómo fue posible que Dios hiciera eso en mi vida? Y la pregunta acá es, ¿cómo es posible que esta mujer, pagana, ignorante, degradada, idólatra, extranjera, se convirtiera? ¿De dónde salió esa fe? Bueno, vengan conmigo al verso 9, por favor. Capítulo 2. Ella se acerca a los dos hombres antes de que se duerman, estando en el terrado, escondidos. Y les dice lo siguiente, verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ahora, la clave aquí es, hermano, que ella les dice, hemos oído. Ahora, ella se refiere a todos en Canaán, a todos en Jericó. Todos habían oído eso. Todos lo estaban comentando. Y a todos les estaba dando miedo, porque aquellos cerca de 2 millones de individuos que venían en camino, ellos hubiesen podido pelear con ellos. Todos los cananeos hubieran podido destruir a los israelitas. Pero están oyendo que Dios les abrió el Mar Rojo. Están oyendo que se abrió el río Jordán. Están oyendo que destruyeron a Seón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán. Que algo poderoso trae este pueblo. Y esta mujer saca una conclusión. Ellos tienen un Dios superior al nuestro. Esta gente es especial. Y ese Dios es digno de adoración. Pero fue oyendo. Ella escuchó con oídos espirituales. Ella escuchó y puso su corazón en esas palabras. Ella escuchó y sacó una conclusión. La conclusión este es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este es el Dios verdadero. Este no es como el sol, ni como la luna, ni como las estrellas. Él es el creador de la luna y de las estrellas y del sol. La fe tiene una lógica, hermanos queridos. Ustedes ven la lógica de los ateos hoy día, de los científicos, de los grandes intelectuales ateos. La lógica de ellos es que todo tuvo que haberse hecho por sí mismo, que no hay un creador, que es imposible. Es imposible que Jesús haya nacido de una virgen, eso no sucede según la ciencia. Es imposible que haya resucitado de los muertos, eso no sucede según la ciencia. Es imposible que se haya abierto el Mar Rojo, eso no sucede según la ciencia. Entonces, no hay Dios. Pero la lógica de la fe es que hay un Dios y que las cosas imposibles son posibles para Dios. Por eso Hebreos capítulo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos, dice. Así dice. O sea, la fe nos da entendimiento. Y la fe le dio entendimiento a esta mujer. Por la fe entendemos haber sido hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. Esa mujer entendió. Ahora, entendió porque tuvo fe. Pero tuvo fe porque oyó. Oyó. Lo que oyó no fue mucho, hermanos. Ella no oyó sermones como el que estamos escuchando nosotros hoy. Ella no oyó los cientos de sermones que ustedes han escuchado en sus vidas. Yo he escuchado cientos, quizás miles de sermones, hermano. Esta mujer no escuchó muchos sermones. Esta mujer solo escuchó un par de cosas, pero las tomó en su corazón y las creyó. Como la mujer samaritana. Cuando el Señor Jesucristo se le acercó, la mujer samaritana lo rechazó. Y le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Porque dice que no se llevaban los judíos con los samaritanos. Eran enemigos. Y el Señor le comienza a hablar del agua. Y ella no entiende. Pero el Señor le sigue explicando, hermano, pacientemente. Le dice, si tú conocieses el que te habla, y si tú conocieses el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva. Y ella le dice, Señor, ¿y dónde tienes agua? Esa agua, le dice el Señor, esa agua de la que tú estás hablando, esa agua, tú te la tomas, te da sed otra vez, pero el agua que yo te daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ella le dice, Señor, dame a beber de esa agua, yo quiero de esa agua. Pero la mujer no está entendiendo, hermano. Lo que sí está intrigada, ¿no? Y algo está sucediendo en su corazón, un deseo está naciendo. Dice, yo quiero esa agua. Y el Señor le dice, ¿quieres esa agua? Sí, yo quiero esa agua. Llama a tu marido. El asunto fue que cuando le dijo llama a tu marido, le estaba diciendo, tú eres una adúltera. Tú eres una fracasada. Tu vida es vacía. Y ella le dice, no, yo no tengo marido. Y el Señor le dice, cierto, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Y entonces la mujer dice, oh, soy una fracasada, soy una perdida.
el agua que yo necesito no es esa agua. Yo necesito un agua mayor que esa. Pero es el Espíritu obrando, el Espíritu de Dios obrando. Es el Señor en su paciencia y en su misericordia enseñando. Así es como el Señor alcanza a los pecadores. Así es como el Señor probablemente está trabajando con muchos de los que están escuchando este sermón ahora, que se encuentran aquí en este mismo lugar o están escuchando a la distancia, y Dios los está convenciendo de su miseria, de su pecado, de su necesidad, para que vengan, se arrepientan y crean y reciban esta agua de vida eterna. Porque en ese pecado, en esa miseria, en ese adulterio en el que te encuentras, en esa fornicación en la que te encuentras, en esa vida de mentira, de robar, de mentir, de fracasar, lo único que vas a encontrar es agua sucia, agua contaminada que te va a envenenar y te va a matar. Es el agua podrida del mundo. Pero el Señor te ofrece agua viva. Agua viva. Rahab, la ramera. Qué vida, ¿no? Qué título. ¿Cómo sería la vida de esta mujer? Pero ahora está siendo transformada. Ahora ella escuchó de un pueblo que tiene un Dios que hace maravillas. Y la conclusión es, este Dios no es como los dioses nuestros. Este Dios les da una vida, una esperanza. Este Dios me puede salvar y sacarme de este mundo de pecado y de idolatría. Yo ya no quiero ser de Canaán, yo quiero ser de Israel. Y se pone del lado de Israel a riesgo de su propia vida. Y suplica, os les ruego, por favor, que así como yo he hecho misericordia con ustedes, ustedes hagan misericordia conmigo. Y que salven mi vida y la de mi familia. Porque cuando el Señor llega a una vida, como llegó a la vida de Rahab, la ramera, Él comienza a transformar tu familia también. Ese fracaso matrimonial que está destruyendo tu vida, que está destruyendo a tus hijos, también el Señor puede restaurarlo, puede hacer un milagro allí. Porque esa mujer no solamente pidió para ella, pidió también para su padre, su madre, sus hermanos y para sus pertenencias. Hasta tu negocio puede salvar el Señor. Hasta tu trabajo puede salvar el Señor. Si vienes a Él arrepentido, no por el negocio, no por el trabajo, no por el dinero, sino por el reconocimiento de tu pecado, de tu impotencia, de tu indignidad. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo rechazó al padre. Le dijo, padre, yo no quiero vivir contigo. No me gustan tus leyes, no me gustan tus reglas, no me gusta vivir contigo. Pero lo que sí quiero es el dinerito, por favor. El dinero sí. Quiero mi parte, que me dé mi parte. Y el padre le dio la parte. Prácticamente le estaba diciendo, vete a Satanás, vete a probar lo que es el mundo. Tú ya probaste lo que es el mundo. ¿Sabes cómo le pagó el mundo al hijo pródigo? Bueno, él agarró ese dinerito, pues da bastante dinero, y comenzó a vivir perdidamente, así como tú has vivido probablemente. Y a gastarlo perdidamente. Oh, tenía muchos amigos, tenía mucha diversión, tenía mucho placer, porque tenía dinero, hasta que se le acabó el dinero. Y vino una gran hambre en esa región. Cuando se te acaba el dinero, cuando fracasas en tu negocio, te quedas sin trabajo, se te va la salud, tu mujer te deja, tus hijos. Bueno, a ese hijo pródigo se quedó sin dinero, y lógico, se quedó sin amigos. Hubo una gran hambre, escasez, y un hombre aprovechándose de él, no es que le dio trabajo, es que se aprovechó de él. No es que tuvo misericordia, es que lo esclavizó. Lo puso a cuidar marranos, cerdos, en la pocilga, asquerosa. Y él ahí vivía con los cerdos. Apestoso. Degradado, humillado, sin amigos, sin nada, ni siquiera podía comer las algarrobas de los cerdos. Eso es lo que hace el pecado. Esta mujer, Rahab, estaba experimentando algo así hasta que escuchó y creyó. La fe viene por el oír. Oír